estar informado.
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias. Muy buenos días. La nave tripulada Orión ha recuperado el contacto con la Tierra.
Integrity, we have you loud and clear. Tell me.
Houston, we have you the same, and it is so great to hear from Earth again. To Asia, Africa, and Oceania, we are looking back.
Así se retomaba esa comunicación. Han sido 40 minutos de absoluto silencio tras sobrevolar esa nave, la cara oculta de la Luna. Artemis 2 ha alcanzado su punto más cercano a nuestro satélite natural y ahora ya inicia su regreso a la Tierra tras contemplar lugares nunca vistos de esa cara oculta de la Luna. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han observado también un eclipse solar total desde el espacio y han fijado en 406.778 kilómetros el nuevo récord de mayor distancia de nuestro planeta jamás alcanzada por el ser humano.
Equipo Integrity. El 15 de abril de 1970, durante la misión Apolo 13, tres exploradores establecieron el récord de la mayor distancia que los humanos han viajado desde nuestro planeta. Hoy, para toda la humanidad, vosotros estáis empujando más allá de ese límite.
Bueno, pues ahora mismo Estados Unidos es un país que se mueve en el contraste, en la contradicción. Por un lado celebra este nuevo hito espacial y por otro se ve inmerso en un laberinto de difícil salida. Hablamos de Oriente Medio. Donald Trump ha dicho que puede destruir Irán en una sola noche. Mañana a esta hora ya habrá expirado el ultimátum que le ha dado al régimen islámico para aceptar un acuerdo para abrir el estrecho Hormuz, un ultimátum que, por cierto, ha aplazado ya en varias ocasiones.
Ya han pasado 10 días, así que les di 11 indirectamente. Pensé que era inapropiado el día después de Pascua. Quiero ser una buena persona. Están negociando. Creemos que de buena fe. Les damos hasta mañana a las 8 de la noche. Y después de eso, no tendrán puentes. No tendrán plantas energéticas. La edad de piedra, sí.
Bueno, Trump considera insuficiente la última propuesta de Irán enviada a través de Pakistán. Teherán pide un final de la guerra y no un alto al fuego temporal. También ha presentado un plan Irán de 10 cláusulas, exigencias maximalistas, como el levantamiento de sanciones o la reparación de los daños. También un nuevo status quo del estrecho Hormuz en el que Irán puede poner un peaje a los buques, como está haciendo de facto ahora mismo. En el otro lado del tablero tenemos a Israel, que no negocia ni tampoco muestra intención de hacerlo. Desde Tel Aviv siguen bombardeando suelo iraní. Lo último ha sido el bombardeo a las petroquímicas de Parsurs, que albergan las mayores reservas mundiales de gas. El primer ministro Benjamin Netanyahu reitera sus objetivos.
Hemos destruido la planta petroquímica más grande de Irán. Significa que estamos eliminando sistemáticamente la maquinaria financiera de la Guardia Revolucionaria. Estamos destruyendo fábricas y seguimos eliminando altos funcionarios. Irán no es el mismo Irán. Israel no es el mismo Israel. Israel es más fuerte que nunca y el régimen terrorista de Irán es más débil que nunca.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España, en casa, mientras tanto la atención se la llevan los juicios de corrupción. En la Audiencia Nacional ha arrancado el juicio de la Operación Kitchen. Se investiga la utilización de fondos reservados con los que montar una trama para obtener información sobre la financiación del Partido Popular durante la presidencia de Mariano Rajoy y Patricia Rossetti.
Errores en la instrucción y que la Audiencia Nacional no es el tribunal competente para juzgar este caso. Son las principales peticiones de las defensas de los acusados para pedir la nulidad. Consideran que los hechos investigados nada tienen que ver con el caso Tant, en el caso Villarejo. Son hechos ajenos a la denominada pieza número 7. El primero en pedirlo fue el abogado del exministro Fernández Díaz, petición a la que se adhirieron otras defensas. Otro de los motivos de nulidad fue la práctica de pruebas bajo el secreto de las actuaciones, lo que provocó la indefensión cerca de 3 años. Y se refirieron a determinadas imputaciones que conocieron en el auto de procesamiento. El abogado del exministro del Interior pidió la nulidad de las actas notariales con mensajes de WhatsApp intercambiados con su número 2, Francisco Martínez. Y la defensa de Martínez pidió la de las grabaciones de Villarejo porque fueron conseguidas de manera ilícita. El PSOE pidió la suspensión para incorporar la conexión política y apuntó hacia Cospedal y su exmarido, testigos en este juicio.
Gracias, Patricia. Hoy también empieza otro juicio, no menos esperado. Veremos por primera vez en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo a José Luis Ábalos y Koldo García junto a Víctor Daldama en la vista del caso Mascarillas. Los tres serán serán los últimos en declarar en las últimas jornadas del juicio. Y vamos con una noticia de última hora. En Cáceres, tres personas han perdido la vida y otra ha resultado herida de gravedad tras la colisión de dos vehículos en la carretera secundaria Extremadura 102, a la altura del municipio de Campo Lugar. Las víctimas mortales tenían 33, 42 y 66 años de edad y la persona herida, que ha sido trasladada al hospital Don Benito Villanueva, tiene 35 años. Esta Semana Santa, desgraciadamente, han muerto en las carreteras españolas 27 personas. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, lo primero, gracias Íñigo Palomar por habernos actualizado la información, y aquí continuamos poniendo las calles a esta madrugada. A esta madrugada, que es la del martes 7 de abril del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hago a esta hora, a las 4 y 6 de la madrugada, pero llevo ya un ratito por aquí, desde la 1 y media que empezábamos con nuestro temazo, y así, bueno, pues vamos pasando las horas, van pasando los minutos, y lo que nos queda, dos horas todavía por delante de radio hasta que comiencen los compañeros de Herrera en COPE. Te invito a que te quedes porque hay un montón de cosas que quiero contarte. Hay muchas cosas preparadas para la próxima hora y sin Cristina Carazo pues no podríamos saber cuáles son. Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ya ahí cambia, hay que, el cambio. 4-6, ya no... Es que hay gente que escribe diciendo, os habéis equivocado, habéis dado los buenos días a las 4 de la mañana y es buenas noches, de eso nada.
No, a las 4 ya son los buenos días.
El que se está levantando a esta hora es para ponerse en camino. Y el que lleva ya una hora o dos también. Otra historia es el que se acuesta, pero hay que dar los buenos días, claro que sí. Cristina, cuéntame, porque en esta hora hay cosas preparadas para navegar hasta las 5. No sé de qué hablamos.
Pues así es, porque en esta hora recordamos cuál está siendo nuestro leitmotiv durante el programa para que los ponedores pues podáis darnos vuestra opinión. Y esta madrugada hablamos de la declaración de la renta, porque la campaña empieza este próximo miércoles. A partir del 8 de abril ya podemos pedir nuestro borrador. Y este año hay bastantes novedades, así que, ponedores, conviene estar muy atento. Y en esta hora también nos acompañará Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. Hoy nos habla de los gemelos digitales, una tecnología revolucionaria que puede llegar a cambiar nuestras vidas en un futuro y que ya se está utilizando pues para curar algunas enfermedades.
Genial, de esto hablamos en un ratito, pero cuéntanos también cómo viene el tiempo, porque queremos saber si seguimos, bueno, pues con estas temperaturas ya primaverales o si vamos a tener que aguantarnos y regresar al otoño.
Vamos a regresar un poquito al otoño porque mañana vuelve la lluvia. Mañana la lluvia será la protagonista en la mitad del oeste del país por la llegada de un aire más frío. Lloverá con más intensidad en Galicia, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, donde los chubascos podrán ser fuertes y además venir acompañados de tormenta e incluso algo de granizo. Además, se esperan acumulaciones importantes en zonas del sistema central, como en áreas de Ávila o Salamanca. Y en el este y en Baleares habrá más nubes altas y menos precipitaciones. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas con lluvias, sobre todo a partir de la tarde. Atención al viento, eso sí, con rachas muy fuertes en la cordillera cantábrica, el oeste de Castilla y León, Extremadura y Andalucía. Las temperaturas, las máximas bajan en el oeste peninsular debido a las lluvias, mientras que en el este apenas cambian. 29 grados de máxima en Zaragoza, 28 en Sevilla y 27 grados en Córdoba y Granada. Eso sí, las mínimas suben en general, 8 grados de mínima en Ávila, 10 en Burgos y León y 12 en Madrid y Toledo.
En Zaragoza empieza a ponerse la cosa seria, con 29 graditos...
Hace calorcito ya eso,
apretar, sí, eso es apretar. Bueno, 662-942-605, que es nuestro teléfono de WhatsApp. Y dirás, si está pesada, ¿por qué me está dando todo el rato este teléfono? Porque es muy importante, es una manera fácil, rápida de ponerte en contacto con nosotros. Y además en cualquier momento, puede ser a lo largo del programa, lo utilizamos mucho pues para leer mensajes que, o para escuchar, mejor dicho, mensajes que nos dejas hablando del temazo del día, pero también para las placas, esos mensajes, esas notas de voz que nos puedes dejar cuando quieras, por ejemplo, hoy por la tarde o cuando tengas un ratito. Y son las placas en las que te presentas. Nos dices quién eres, qué es lo que haces, por qué nos escuchas, y nos encanta sobre todo si terminas con el grito de guerra de soy ponedor. Vamos a escuchar algunos que ya lo han hecho.
Soy ponedora de hace, ni se sabe, y me divertís mucho por la noche, pues soy poco dormilona. Me gusta mucho la risa de Bea, porque es que es contagiosa, y me alegráis mucho. En fin, me lo pongo a las 4 cuando me despierto, a las 4:00, y vamos, muchos besos para todos, que sois fabulosos.
Daros las gracias, porque esa compañía que hacéis en estos momentos que no podemos dormir, bueno, algunos no pueden dormir y nos venimos aquí a echar el callo. Y eso, daros las gracias por esos programas tan interesantes que nos hacen la noche más amena. Muchísimas gracias. Y soy ponedor.
Buenas noches, saludos desde Argentina, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están desde Argentina? Los saluda Tito Hansen. Acá estamos disfrutando, bueno, allí la madrugada, aquí. Y lo que me gusta escuchar de la COPE y del programa Poniendo las Calles es las historias de cada pueblo, historias de la gente que viaja de noche, de camioneros. Bueno, hermanos, desde acá, desde el otro lado del charco, saluda Tito Hansen, desde un lugar muy pequeño, 3.000 habitantes, y seguimos poniendo las calles.
Tito Hansen desde el otro lado del charco, que también se anima a dejarnos esa nota de voz. Así que si alguien desde tan lejos lo hace, ¿cómo no lo vas a hacer tú, ponedor, aquí, el que te encuentras también más cerquita en España? 662-942-605, teléfono de WhatsApp, que graba ya, tenlo guardado en tu teléfono móvil, así luego no te cuesta ningún trabajo andar buscando el teléfono y nos puedes mandar esta nota de voz con las placas. Si lo haces, te incluimos en este tren de voces en el día de mañana. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 4:11 de la madrugada, es porque eres un ponedor. Y juntos, si te parece, nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Simplemente estoy cansado de esperar por las esquinas. Simplemente estoy ahogado de nadar a la deriva, pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día, el abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla, y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Llamaba para ver si respondías. Sales a jugar un rato y curarnos las heridas. Y es que tienes en los labios una hoguera que encendida puede calentar mis manos si no encuentro la salida. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé todo. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije jamás. Si te esperé toda una vida, aún puedo un poco más. Te esperaré toda la vida.
4:16 de la madrugada, poniendo las calles en directo. Estamos en la cadena COPE y leyendo los mensajes de nuestros ponedores. Hoy hablando de la declaración de la renta, no es fácil, ¿eh? Hoy la gente no está tan feliz como en otras ocasiones, con temas mucho más entretenidos, ¿verdad? Hay mensajes, por ejemplo, de Noemí, que dice que mi marido tiene un negocio, habitualmente le sale a pagar, yo lo tengo que hacerla por enfermedad, pero en la asesoría también me la hacen, por si al hacerla conjunta a él le tocará pagar un poquito menos, claro. No hay que, por eso es muy bueno asesorarse, ¿eh?
Claro. Hay que tener todo muy claro.
Sí. Hombre, cuando tienes una declaración de la renta fácil, sencilla, que no hay mucha historia, no te puedes buscar mucho la vida, ¿no? Para tratar de desgravarte, pues da un poco igual. Te llega el borrador y más o menos si todos los años es lo mismo. Claro, alguien ya que tenga una empresa o que tenga varias propiedades, pues eso es mucho mejor mirarlo y ponerlo en manos de un profesional, porque no sabes de qué cosas te puedes desgravar y cómo las van cambiando año a año. También hay que mirar las de la comunidad en la que vives, la de la región. Pues es interesante. Bueno, cuéntanos, ¿qué dicen también los ponedores?
Pues mira, Alicia nos dice, como mi marido es gestor, la primera renta que hace es la de mi hermana y la mía, y ya la última, la suya. O, por ejemplo, Pedro nos dice que yo soy de hacerla lo antes posible. Normalmente me sale a devolver y me suelen ingresar rápido. Los que tenemos nómina estamos un poquito pillados. O Agus, que dice que soy de los primeros de hacerlo el primer día a través de la app de la Delegación de Hacienda. La hago directamente, compruebo el borrador, que esté todo bien y listo.
Muy bien. Bueno, ponedores que nos cuentan cómo gestionan ellos la declaración de la renta, igual que Emilia, que ella procura hacerla lo más pronto que pueda su gestora. Es como
así,
otro ponedor, Antonio, que dice, yo lo hago el mismo día, el día 8 estoy confirmando ya el borrador.
Por ejemplo, luego nos dice, yo soy de los que lo hago ayer. Si pudiera, llevo muchos años que la hago yo a toda mi familia y la verdad hasta ahora pues nos dice que no ha tenido ningún problema. Uh-huh. Yo creo que es que cuando, lo que decías tú, que cuando tienes un poco pues todo igual todos los años, sí, pues si antes te la quitas de encima, yo
claro,
creo que,
si hay
que
poquita,
es lo mejor.
Si hay poquita cosa, pues por ejemplo lo típico, ¿no? Un piso con la pareja y una nómina, pues poca historia, pero con los niños hay cosas que desgravan. Por ejemplo, si pagas a un colegio que es una fundación, uh-huh, y pues eso te lo puedes desgravar.
Mira, eso no sabía.
Y no lo hubiéramos sabido si no lo llevamos a la gestoría y nos lo cuentan. Y luego lo van cambiando, van cambiando.
Claro.
Por las clases de inglés, por ejemplo, las clases particulares de inglés creo que también desgravaban, pero hay otras cosas que no. Bueno,
sí,
en el caso
que son
de que
pequeñas
tengas
cositas
críos,
que a lo mejor no sabes.
Jolín, pero está muy bien porque, no sé, lo mismo al año te pueden salir las clases de inglés a 800 euros. Si te desgravan un poquito, pues eso que ahorras, ¿no?
Pues eso que te quitan exactamente.
100 o 200 euros, no está nada mal y hay que mirarlo. Daniel San, no le falta en parte razón. Dice, jolín con el gobierno. Dice, todo el día dando la turra. Con el reciclar, con la importancia de la economía circular, con que, ¿no?, que la gente intercambie las cosillas que tiene. Uh-huh. Dice, y al final te hacen declarar lo que vendes en Wallapop. Ojalá tengan que gastar en medicinas el dinero que nos expolian. Es cierto, porque al principio se puso de moda todo este tipo de aplicaciones, ¿no?, para venta de segunda mano, porque antes se hacía en el barrio. Uh-huh. Es decir, pero claro, no llegabas a tanta gente,
claro,
pero ahí Hacienda no pilla nada.
Exactamente.
Ahí Hacienda no pilla nada porque como no existe un intercambio que tú conozcas, pues lo típico, ya no me sirve de nada esto que llevo en el coche y lo
pues
vendías, ¿no?
Claro.
La cuna de los niños. Y la vendías.
Claro, es que
ahí no
cosas
se enteraban. Cuando llega Wallapop, al principio lo vendías y no ocurría nada. Cuando vieron que había gente que se sacaba un dinerito con cosas que tenía en casa y que vendía, dijeron, pues de aquí también vamos a recuperar nosotros algo, ¿no?
Claro, porque además son esto, lo que tremendo, decías, las cunas, los carritos de los niños, que dices, oye, pues mira, ya no voy a tener más hijos. Lo estoy amontonando
pues
en casa.
Pues voy a vender la cuna, que me costó 300 euros y la voy a vender por 120.
Bueno, pero ya son 120 euros que recuperas.
Claro,
que
pues ojito, cuidado, que
ellos
también lo quiere recuperar el gobierno, lo de la cuna. Pagaste tu IVA en la tienda y ahora quieren recuperar el pellizco que tú te vas a llevar por revenderla.
Exactamente.
Está muy bien. Lleva ahí Daniel Sancho.
Sí, un poquito de razón.
Lo entiendo perfectamente. Bueno, hoy hablamos de la declaración de la renta, de que hay que pagar, efectivamente. Hay que pagar Hacienda, porque Hacienda somos todos y luego queremos mantener el estado de bienestar. Lo único que salen noticias es que son portadas del periódico que como que hacen que te moleste un poquito más, pero hay que pagar. Yo es una cosa que yo siempre por bandera, que Hacienda somos todos, si no es un lema así, tonto. El colegio, las carreteras, la sanidad. Claro, luego, pues lo dicho, que luego el problema es que nos molesta cuando vemos a qué va destinado a veces esos impuestos. Estamos en el WhatsApp también, en el 662942605, donde queremos que nos dejes notas de voz. Pero ahora que es martes, toca jugar, adivina el tutorial. Es martes de tutorial, como estoy contando, y siempre toca aprender en esta hora, pues que nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. La que se encarga de todo este tinglao es Cristina, que nos tiene que explicar un poquito cómo funciona, porque hay veces que lo damos por hecho y a algún ponedor nuevo no sabe de qué hablamos.
Pues mira, vamos a escuchar un sonido que hemos sacado de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo un poco idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, pues vamos a poner, si quieres, la primera pista.
Me parece perfecto.
Lo primero que vamos a necesitar para esto es un cuarto de taza de agua oxigenada, o peróxido de hidrógeno, como también se le conoce en muchos países. A continuación, agregamos la misma cantidad de jabón líquidos lavaplatos. Agregaremos una taza de vinagre de limpieza, vinagre de alcohol o de vinagre de manzana.
Mucho vinagre. Ha venido avinagrada hoy.
Sí,
¿eh?
ha dado todos los tipos de vinagre pues, que se pueden utilizar para lo que vamos a enseñar hoy.
¿Lo del vinagre es una cosa?
Lo hablábamos otros días, que se utiliza ya para todo.
Es como el pistacho. Sí, es decir, sí, sí, sí. Va a empezar a subir. En principio es un producto bastante barato, por no decir de los más económicos, pero va a empezar a subir el precio.
Yo en casa lo utilizo mucho, ¿eh?
Ahora mismo a mí me encanta aliñar con vinagre. Pero tengo que decir que, como el pistacho que hablábamos, que últimamente estaba cada vez más caro ese fruto seco. Bueno, ahora el vinagre es una cosa que para cualquier cosita.
Bueno,
para la piel, para limpiar, para los alimentos,
para cocinar.
Exactamente. Bueno, pues nada, perfecto. ¿Qué hacen los ponedores con esta primera pista?
Esta es la primera pista. Igualamos un poco pronto para saber lo que es, pero si ya lo sabéis, pues nos podéis mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy este tutorial a nuestro WhatsApp del programa, poniendo que con la primera vista pensáis, al 662-942-605.
Diciendo pista número uno al 662-942-605, nos decís qué creéis que está haciendo. Vamos a escuchar un poquito de música para que te dé tiempo a ordenar tus ideas.
Things don't really change. I've
4:26 de la madrugada. Hablábamos de nuestro temazo, leíamos mensajes de nuestros ponedores hablándonos pues de esa cita que tenemos con Hacienda cada año. Y este no va a ser menos, ¿eh? Ponedor, te recuerdo que a partir de mañana, que es 8 de abril, empieza esa campaña de la declaración de la renta. El año viene con importantes novedades que conviene que tengamos en cuenta. Por ejemplo, para quienes cobran el salario mínimo. Y también hay nuevas deducciones. Hay que estar muy atentos porque está en juego nuestro dinero. Otro aspecto clave que siempre recomiendan los expertos es que revisemos muy bien el borrador antes de confirmarlo. De todo esto hemos hablado con Antonio Gallardo, responsable de estudios de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
Gracias por acompañarnos. Quiero empezar por lo más básico. ¿Quién está obligado a presentar la declaración de la renta?
Bueno, si vamos al fondo de la ley, todos estamos obligados. Otra cosa es que no tengamos que hacer esa presentación porque no alcancemos mínimos. Al final, todos los que tenemos un salario a partir de 22.000 euros, los que tenemos pluriempleo, si esto existe, ¿no? Si es asalariado y el segundo empleo supera los 1.500 euros. Y luego, en el fondo, los autónomos, que parece que se olvidan siempre de ellos. Ellos no tienen ningún mínimo que les haga no hacer la declaración y también tienen que hacerlo. Pero insisto en una cosa que es bastante importante. Aunque no tengamos que tener la obligación de hacer esa presentación de la declaración, miremos siempre el resultado. Porque puede ser, en muchas ocasiones ocurre, que sin tener que hacer esa que presentar esa declaración, nos encontremos que tenemos un resultado a nuestro favor. Con lo cual, aunque no tengamos la obligación, en esos casos, por supuesto, presentémosla para recuperar parte de ese dinero que hemos pagado de más.
Antonio, decía yo antes que este próximo miércoles, día 8, es cuando empieza la campaña de la renta, es la correspondiente al ejercicio pasado, al ejercicio 2025, y si no me equivoco, lo primero que podremos hacer es acceder al borrador. ¿Cómo lo hacemos? ¿Siempre es bueno acercarse al borrador que nos propone la agencia tributaria?
Sí, por supuesto, es una información que es base para poder hacerlo, pero que, insisto, como la propia Hacienda dice, no significa que estén todos los datos y nosotros somos responsables de verificar y de aceptar esa información. Acceder, se puede acceder de muchas formas. Todos los que tengan sistemas digitales de autenticación, como es el certificado digital, clave, ya sea fija, ya sea móvil, accedemos de forma rápida. ¿Quién nos la tengamos? Es muy sencillo. Al final, cogemos la declaración del año pasado y con un dato que nos van a pedir para verificar que es nuestra, que es una casilla de esa declaración, nos mandarán un código y también podremos acceder a la misma. Además, este año viene una novedad añadida, que es lo que se llama renta directa, que hace que con muy poquitos pasos nosotros podamos aceptar esa información y presentarla. Es una forma más rápida que en ejercicios pasados, pero insisto, con mucho ojo, porque es preferible dedicarle un cierto tiempo, dedicarle unos minutos y hacerlo bien, que presentarla muy rápido porque tengamos mucha prisa para recibir una devolución, claro, porque muchas de las declaraciones que se presentan son negativas.
Uh-huh. Antonio, los expertos como tú, digamos que siempre aconsejáis que no firmemos el borrador a ciegas, ¿no? Que hay que estudiarlo, hay que leerlo, releerlo. ¿Por qué hay que revisarlo muy bien? ¿No nos podemos fiar de lo que nos propone directamente Hacienda?
Hacienda al final lo que nos presenta son los datos que ella tiene, que en el fondo y la mayoría de los casos son todos los datos y son ciertos, pero puede haber ciertas lagunas que Hacienda no conozca. Y esas lagunas son en los ingresos, que son las menos frecuentes, pero puede pasar, pero también en los gastos. Pensemos que la mayoría, por ejemplo, de las subvenciones que se reciben son ingresos. Puede haber también ingresos. Insisto en este papel de los autónomos que siempre tienen la declaración más complicada, que de repente haya hecho bien sus obligaciones, haya informado bien de todas sus facturas, pero la empresa a la cual ha facturado no lo haya hecho y de repente falte esa retención. Puede haber muchas lagunas en ese sentido, la venta de un inmueble, pueden existir y hay que revisarlas bien. Atrasos, por ejemplo, son algo también común, que de repente no aparezcan algunos atrasos que nos hayan abonado a posteriori. Pero lo que son mucho más frecuentes son que falten deducciones, es decir, que falten diferentes movimientos que al final son a favor del contribuyente. Pensemos que la gama, por ejemplo, de deducciones autonómicas ha crecido mucho y esas deducciones muchas veces no aparecen de forma automática. Pongo un ejemplo, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tiene deducciones por compra de uniformes, por pagos de academias de inglés para los hijos. Esos datos no los tiene Hacienda. Son datos que tenemos nosotros que proporcionar. Y pasa con todas las comunidades autónomas. Este año hay incluso deducciones por gastos de veterinarios en algunas comunidades autónomas. Eso todo conlleva que aquí no se trata, se trata de hacer bien las cosas. Y hacer bien las cosas muchas veces viene detrás que tenemos ciertos gastos que nos conllevan derechos a pagar menos, menos impuestos y que tenemos que añadirlos.
Me dice Mari Carmen, que es un oyente que te está escuchando ahora mismo desde Benidorm, dice: Pulpo, este hombre suena muy bien, este hombre me puede hacer la declaración de la renta. Me imagino que esos servicios los hacéis desde vuestra empresa, ¿no?
Bueno, en Asufin, para los asociados tenemos, tenemos instrumentos para poder ayudar en las dudas para hacer la declaración. Pero bueno, tenemos un servicio desde el mes de mayo, no desde ahora, de la Agencia Tributaria, que también te ayuda a confeccionar la misma. E insisto, siempre que proporcionemos los datos, no significa de que todo sea perfecto y somos nosotros los que tenemos que hacer esa labor de tener toda nuestra información muy bien estructurada, de ver qué nos falta, porque es mucho mejor presentar esa declaración bien que de repente hacerlo muy rápido, Hacienda luego no le cuadre algo y haga que, por ejemplo, la devolución del dinero se retrase.
Es verdad, es verdad. Bueno, pues petición contestada a una ponedora, a una oyente de este programa de radio. Los aspectos del borrador que tenemos que revisar con especial atención, ¿cuáles son, Antonio? Porque muchas veces uno se enfrenta a un papel que no termina de entender hasta que ya va entendiendo los conceptos y se tiene que fijar en algo en concreto. ¿Por qué?
Bueno, son muchos aspectos. Yo os voy a dar unas pinceladas de lo que suele ser más común, ¿no? Uh-huh. Si somos asalariado, las cosas suelen estar bastante bien, porque nuestra empresa, desde el mes de febrero o antes de finalizar febrero, ya ha informado de las retenciones, de los ingresos. Pero ojo, ya tenemos un apartado en los ingresos de salario que podemos deducir. Si tenemos cuotas, por ejemplo, a sindicatos porque estamos afiliados, o de repente pues gastos de colegiación porque somos del Colegio de Economistas y estamos obligados a estar colegiados para ejercer, ahí ya tenemos un apartado para deducir. Luego tenemos que pararnos en los ingresos de capital mobiliario, que es algo como muy muy grandilocuente y es un poco cajón desastre porque vienen las cuentas, en las cuales vienen los intereses que hemos pagado, pero también vienen, por ejemplo, los dividendos si tenemos acciones. Y muchas veces, si tenemos un broker que no es español, puede ser que esos dividendos no se hayan pasado esa información a Hacienda, ¿no? Y en este mundo tan global es cada vez algo más común. Pues bueno, pues cerciorémonos de poner tanto los ingresos como las retenciones. Claro. Luego tenemos la parte que suele ser más problemática, ¿no? Que son los incrementos de patrimonio. Suele ser más problemática porque también es un poco cajón desastre y está desde que hemos vendido un piso, por ejemplo, a si hemos vendido acciones o cualquier ingreso que tengamos e incluso subvenciones, que creemos que nos han dado una subvención y esa subvención lo tenemos que pagar a Hacienda y resulta que sí, porque al final es un incremento de nuestro patrimonio que nos han dado por ese dinero. Y ahí es donde tenemos también que verlo de forma muy detallada. Y por último, lo que he hablado antes, el tema de las deducciones. Deducciones hay muchas, muy variadas. Es cierto que, por ejemplo, las deducciones de compra de piso, a todos los que compraron antes del 2012 siguen aplicándolas, cada vez son menos porque va pasando el tiempo, pero luego tenemos una amalgama muy amplia que tenemos que ver. Y unas que suelen ser muy importantes son las deducciones si queremos mejorar la eficiencia energética de nuestro hogar. Y son deducciones que pueden ir desde el 20 al 60% de los gastos que nosotros hemos contraído. Y son deducciones muy importantes y tenemos que aportar nosotros esa documentación de esos gastos y esos certificados energéticos que sí que digan que hemos hecho una mejora en nuestro hogar que ha conllevado pues esa reducción de gasto energético y con ello tenemos derecho a este desembolso.
Desde luego que sí. Antonio, las novedades que trae la campaña de la renta de este año, vamos, ya del 25, pero que se aplican en este año 2026 para quienes cobran el salario mínimo, ¿cuáles son? Porque hay gente que está preguntando.
Bueno, la novedad principal es que no tienen que hacer la declaración. y que sea adecuado esas cantidades para que todos los que cobren el salario mínimo o menos no tengan que hacerlo. Pero insisto, con cuidado y comprobando. No nos cuesta nada meternos en el programa de Hacienda por Internet, meter nuestros datos y ver si el resultado de declaraciones que nos devuelven algo. Porque puede ser que no hayamos tenido, no tengamos esa obligación, pero que lo mismo, con ese 2% que suele ser típico que nos retienen cuando tenemos un trabajo temporal, un trabajo de pequeña cuantía, pues lo mismo nos toca que nos devuelvan 200, 300 euros, ¿no? Con lo cual, comprobémoslo. Luego también hay mucha historia que qué pasa con los bizum, ¿no? Que es un tema que sí. Se ha hablado mucho de ellos. Bueno, pues los bizum al final solo hay que declarar si hay una actividad detrás de los mismos. Es decir, si yo he recibido un bizum de una cena o de un regalo de cumpleaños, lo tengo que declarar. Si de repente el bizum es porque yo soy autónomo o vendo productos en alguna tienda de estas típicas de segunda mano y ha generado ingresos, entonces hay que declarar por esos ingresos. Es decir, no es el hecho en sí de haber recibido estos bizum, sino de las actividades que siempre hay detrás de los mismos.
Interesantísimo. Luego hay otra novedad que, bueno, sobre todo lo tienen que tener en cuenta los que recibieron las ayudas por la Dana en Valencia o incluso por los incendios forestales del año pasado. Aquí, Antonio, ¿en qué sentido? Cuéntanos, ¿esta gente cómo lo tiene que hacer para que les devuelvan lo que es suyo?
Bueno, porque como he comentado, generalmente las subvenciones hay que tributar por ellas, pero existen ciertas subvenciones en las cuales se hacen excepción, como es en las que estás comentando, en las cuales sí. No hay que tributar por las mismas, ¿no? Entonces se declaran, pero hay que declararlas las que son exentas y las que no son exentas. Entonces es importante que a la hora de recibir todo tipo de ayudas veamos cuál es la tributación de las mismas. Uh-huh. Sé que puede sonar complejo, pero cuando nosotros nos han firmado un acuerdo de cualquier tipo de ayuda, siempre viene el régimen fiscal que se aplica. Entonces, hay ayudas en las cuales son libres de impuestos. Pongo un ejemplo claro de otras ayudas que son libres de impuestos, como son las becas del Ministerio de Educación, ¿no? Que no hay que tributar por ellas, ¿no? Pues en este caso pasa lo mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de qué ayudas tributan y qué ayudas tributan. Y existen muchas de estas ayudas, por desgracias como las que tenemos, que no generan pagos de impuestos.
Claro, eso es muy, muy interesante. Hay muchos ponedores que están escribiendo aquí al programa. Benito, por ejemplo, que está en Cartagena, dice: Pulpo, pregunta por favor si siguen las deducciones por hacer obras en casa siempre y cuando mejoren la eficiencia energética.
Sí, hay mucha gente y este año continúan, y para este año que estamos ya, para la declaración que hagamos dentro de un año, seguirán continuando de forma transitoria. Son las que he comentado, son muy interesantes porque pueden deducirte desde el 20 al 60% de los importes, con unos topes máximos que tiene la ley. ¿En qué hay esa diferencia? Y por eso de nuevo otra vez la letra pequeña, y si tenemos dudas, pues siempre preguntarlo, que siempre algún asesor podrá ayudarlo de alguna forma. Depende del tipo de la obra, ¿no? Entonces, depende del tipo de la obra y del objetivo, tiene una deducción, pero son ayudas además muy genéricas, que van desde que hemos instalado paneles fotovoltaicos en nuestra casa y con ello pues ahorramos el recibo de la energía, o hemos puesto ventanas y hemos cambiado el sistema de calefacción y resulta que en nuestra casa, que era una letra E porque era poco eficiente, se ha convertido en una letra A. Entonces, hay que mirarlas muy bien, incluyen también comunidades de vecinos. Hay que mirarlas muy bien porque al final puede ser muy importante. Y ahí sí hay que también tener una diferencia. No es un préstamo que hayamos pedido para hacer la obra, sino lo que se nos deduce es el importe de la misma.
Uh-huh, genial. Pues Antonio Gallardo, responsable de estudios de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros, te doy las gracias por haber aguantado hasta esta hora. Vamos a actualizar la información aquí en la cadena COPE y te agradezco que nos hayas echado un cable a entender cómo viene la renta para este año 2026 sobre la del 2025. Un abrazo muy fuerte, Antonio. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta la próxima.
Fue una mañana que yo te encontré, cuando la brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré, la noche que yo te amé. Azul, cuando en silencio por fin te besé, azul, sentí muy dentro nacer este amor azul. Hoy miro al cielo y en ti puedo ver
la estrella que siempre soñé. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Como el milagro que tanto esperé, eres la niña que siempre busqué. Azul es tu inocencia que quiero entender, tu príncipe azul yo seré. Azul es mi locura si estoy junto a ti. Azul, rayo de luna serás para mí. Azul, y con la lluvia pintada de azul, por siempre serás solo tú. Azul, y es que este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón, azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Cruzarse con una celebridad, un autosatisfecho, diría, me encuentro conmigo mismo todos los días en el espejo.
Claro.
Pero no es el caso.
En mi calle del barrio del Pilar estaban rodando una película. Marisol, podía ni hablar ni nada. Me subió mi madre y dice, anda niña que estás tonta.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Poquito a poco vamos comiéndonos la madrugada del martes, de este martes 7 de abril, son las 4:44 y tenemos que seguir jugando a Adivina el Tutorial. Cristina, no sé cómo estará la cosa, yo creo que de momento con la primera pista, como te pasa siempre, pues vamos un poco apurados.
Sí, bueno, yo siempre le pongo un poco complicado al principio, pero como tenemos unos ponedores que la verdad que son maravillosos, pues siempre se arriesgan pues a mandarnos audios y luego pues lo vuelven a intentar, entonces
sí, la verdad que ponedores que prueban solo una vez fortuna, pero hay otros que se equivocan lo mismo en la pista 1 y dan la pista, dicen la pista 2 que he cambiado de opinión.
Que también es lo que queremos, pues que sigan participando y que nos sigan mandando pues ese audio con lo que piensan que es. Bueno, estamos escuchando un sonido sacado de un tutorial de YouTube para los que estáis, para los que sois nuevos. Vale. Y pues nada, pues queremos que nos mandéis un audio pensando lo que es con las pistas que estamos poniendo.
Vale.
Y hemos escuchado la primera y vamos a escuchar la segunda.
Vamos con ella.
Removemos todo muy bien. Conseguimos una botella y le haremos un agujero a la tapa. Agregamos todo el producto.
Es cortita.
Y me encanta el tono.
Es que ya.
Agregamos el producto.
Sí, a mí también me ha hecho gracia cuando lo he cogido.
Bueno, mezclamos todo el producto. Habrá algún ponedor que se incorpore ahora y pensará, de qué están hablando. Claro, ese es el que lo lleva peor. No te preocupes, ponedor, porque a eso de las 5:15, más o menos, volveremos a poner la primera y la segunda pista, que es esta, y luego ya la tercera, que es la inédita. Es la Pero claro, ahora estás perdidísimo. Normal. ¿Qué tienen que hacer los ponedores que con esta pista, con la número 2, saben qué es lo que nos está enseñando a hacer el tutorial?
Pues tienen que mandarnos un mensaje al WhatsApp del programa, una nota de voz, diciendo que con la segunda pista piensan que pues el tutorial va de tal o de cual. Y bueno, pues al WhatsApp del programa, que es el 662-942-605. Así que nada, pues que participen, y que participen. Si han participado, que pueden volver a participar, que no pasa nada.
E importante, decid
la pista 2.
Pista número 2, para que sepamos con cuál lo habéis adivinado. Pues escuchamos un poquito de música, porque así os damos tiempo a que podáis adivinarlo.
Estamos aquí en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad y a la gente que está velando por, bueno, pues porque la gente esté un poquito más tranquila. También a los conserjes que nos escuchan desde las garitas. Hoy vamos a hablar de gemelos, pero no de gemelos convencionales. Nada más y nada menos que de gemelos digitales, que se lleva mucho en estos últimos meses. Si no sabes qué es eso, de los gemelos digitales, no te preocupes, porque ya tengo al otro lado del teléfono a Jorge Alcalde para que nos lo explique. Pero antes de nada, tienes que saber que se trata de una tecnología revolucionaria que además puede cambiar nuestras vidas y que se está aplicando ya en curar enfermedades. Y esto es lo que más nos ilusiona. Jorge Alcalde, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días. Fíjate que nos iba a decir que podríamos hablar algún día de algo tan fascinante como gemelos digitales, que parece de ciencia ficción, pero es que está aquí a la vuelta de la esquina.
Sí, pero ¿qué son los gemelos digitales, Jorge?
La ciencia considera un gemelo digital a cualquier modelo de ordenador realizado por programas informáticos muy potentes que simula exactamente el funcionamiento de algo que nos pasa a los seres humanos. Por ejemplo, el gemelo digital de nuestro corazón sería un modelo de nuestro corazón que en la pantalla del ordenador hace exactamente lo mismo que hace nuestro corazón. O el gemelo digital de nuestro riñón. O quizá en el futuro podamos tener un gemelo digital completo de nuestro cuerpo, de manera que todo lo que ocurre dentro de nuestro organismo se reproduzca milímetro a milímetro y en tiempo real en la pantalla de un ordenador.
Impresionante. Creo que nos traes una noticia esperanzadora sobre ellos, con lo cual tengo las orejas bien abiertas, ¿eh?
Sí, porque acabamos de conocer que un equipo de científicos de Estados Unidos ha realizado la primera investigación clínica con gemelos digitales de corazones humanos. Han utilizado a una serie de voluntarios que tenían algunas enfermedades cardíacas, han reproducido exactamente su corazón en un programa informático con inteligencia artificial y han visto cómo podría operarse ese corazón para curar estas patologías que tenían. Esto es la primera vez que se producen este tipo de enfermedades y los resultados han sido alucinantes, muy prometedores.
Bien, esto tiene buena pinta. ¿Todo esto cómo se desarrolla? ¿Cómo se desarrolla esta investigación? Porque esto fácil no tiene que ser.
No, no es fácil y lleva mucho tiempo. Primero, obviamente, lo que hay que hacer es tomar muchas imágenes de esos corazones. En este caso, se habían utilizado 20 corazones de 20 personas que tenían una patología en la válvula mitral. Es decir, esa valvulita que produce, pues, cómo pasa la sangre de un ventrículo a otro, ¿no? Y de esa manera se había podido determinar cuál era su patología en concreto. Bueno, pues, utilizando muchas imágenes de resonancia magnética y utilizando muchas imágenes también de ecografía, se ha hecho un modelo exacto de este corazón, de estos 20 corazones. Esa es la primera fase. La segunda fase es empezar a intervenir digitalmente, virtualmente, sobre este corazón. Por ejemplo, un corazón que tiene una arritmia, hay que operarlo con una cosa que se llama ablación. Se hacen unas pequeñas cicatrices en el músculo cardíaco para que esa arritmia se mejore. ¿Qué se puede producir cuando se genera una ablación? Un efecto secundario. ¿Y si le hacemos esa ablación en el ordenador en vez de en el ser humano? Y podemos probar miles de ablaciones para saber cómo hacerla mejor. Eso es lo que has hecho en esta investigación y con eso se ha conseguido que después, al operar en tiempo real, los resultados hayan sido mucho mejores.
¡Qué barbaridad! Jorge Alcalde, ¡qué barbaridad! ¿Para qué crees que se podrá utilizar todo esto en el futuro?
Para prácticamente cualquier patología. Fíjate que los médicos de esta investigación lo que han hecho es determinar, bueno, si yo realizo la ablación en esta parte del tejido, ¿qué resultados tendría? Y lo ves en el ordenador. Voy a intentar ahora hacerlo un poquito más adelante, un poquito más atrás, con más energía, con menos energía calorífica. Y han visto exactamente todos los resultados. A la hora de hacer la operación real a estos pacientes, se ha demostrado que en el 100% de los casos estos pacientes se habían curado. Cuando las ablaciones cardíacas generalmente tienen una tasa de éxito de un 60-65%. Bueno, pues esto que se ha hecho con el corazón, es decir, facilitar que se asegure el médico que la operación va a ser correcta, se puede hacer en el futuro, se podrá hacer casi con cualquier órgano, con lo cual las garantías de que el posoperatorio sea mucho mejor aumentarán exponencialmente.
Impresionante. En cuanto a las aplicaciones que va a tener en el futuro, ¿se sabe ya un poco por dónde van a ir los tiros?
Primero la investigación, eso está clarísimo. Se va a utilizar mucho para investigar, por ejemplo, fármacos. Imagínate que tenemos un gemelo digital de un hígado humano. No de cualquiera, del nuestro en concreto. Claro. Bueno, pues con ese gemelo digital se podrá establecer qué fármacos van a ir mejor si yo tengo una enfermedad en el hígado. Y luego me las aplicarán a mí. Lo bonito es que no es algo genérico, no es algo que es un hígado, sino que es exactamente tu hígado, con tus vasos sanguíneos, con tus posibles patologías, con tus posibles quistes, con lo que tú tengas. Bueno, eso evidentemente va a revolucionar el mundo de la medicina.
Qué bueno, Jorge. ¿Tú sabes si se podrán usar, digo yo, ¿eh? No, o sea, a mí me gusta pensar en voz alta, ¿se podrán usar para otras enfermedades?
Sí, para casi cualquier enfermedad que tenga un origen funcional. Es decir, para que tenga un origen en cómo funciona un órgano. Por ejemplo, en cómo pasa la sangre por una arteria, en cómo late un corazón, en cómo se comunican las neuronas de un cerebro, en cómo metaboliza la glucosa o genera insulina un páncreas. Todo eso se va a poder reproducir cada vez con mayor fidelidad, porque las tecnologías de inteligencia artificial hacen que estas reproducciones sean cada vez más exactas al modelo original y por lo tanto se podrá hacer mucha ciencia sobre ellas.
Impresionante, ¿eh? Las cosas que descubrimos con Jorge Alcalde aquí en Poniendo las Calles también podrían ser útiles a lo mejor en entornos que no son sanitarios, estos gemelos digitales.
Eso es muy interesante y además es que ya se está produciendo. Incluso en España tenemos algunos ejemplos. Ya hay instituciones que utilizan gemelos digitales de un trocito de la costa, por ejemplo. reproducen la costa del Mediterráneo, cómo está funcionando, cómo le afecta la contaminación, las temperaturas del agua, los cambios en la densidad de la arena de la costa o de los arrecifes o los animales que llegan, qué comen. Todo eso se puede reproducir digitalmente y ver qué acciones se pueden hacer para conservar mejor esa costa. O imagínate poder tener un gemelo digital de un bosque y establecer cuáles son los mayores riesgos de un incendio antes de que se produzca el incendio y ver qué amenazas están en ese entorno de ese bosque que podemos solucionar y que si lo hacemos evitaremos que se produzca un incendio forestal. Pero la verdad es que los gemelos digitales se pueden aplicar para casi cualquier cosa que nos imaginemos y en casi todos los casos los resultados van a ser muy prometedores.
Jorge Alcalde es nuestro divulgador de cabecera en este programa de radio. Es una persona cargada de esperanza. Por cierto, el próximo sábado te espero en la fiesta de la Resurrección en Cibeles, ¿eh?
Bueno, ya sabes que no me lo pierdo y además voy a ser yo, no va a ser mi gemelo digital, voy a estar yo ahí en persona, en carne y hueso.
Perfecto, Jorge. Nuestro director además de la revista Square y un gran compañero en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros una semana más. Alcalde, Jorge, un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo muy fuerte, pasad buen día, hasta otra.
Mori sonando en Poniendo las Calles en la cadena COPE. 4:58, las 3:58 en Canarias. Veo que Manuel Tarracón nos acaba de seguir en facebook.com/poniendo las calles. También lo acaba de hacer Mari Ismene César. Gracias, está ahora mismo en Alicante. Bueno, hay gente que está cada uno en un punto diferente del mundo y escuchan la radio, escuchan la cadena COPE de madrugada. Ahora mismo en Facebook somos 128.165 ponedores. En cuanto tú le des a seguirnos, tu nombre va a aparecer en este ordenador que tengo yo aquí en el estudio y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que venga, dale caña, dale al seguirnos y demuestra cómo estás poniendo las calles una madrugada más con nosotros en este martes 7 de abril de 2026. Ten en cuenta que no te tienes que despistar porque estamos jugando al tutorial de Poniendo las Calles. Enseguida vamos a abrir los teléfonos y lo que tenemos que hacer es primero conocerte y saber si estás bien orientado en cuanto a lo que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Hay que pensar muy mucho las pistas que Cristina nos ha estado dando durante las pasadas horas. Vamos a ver si lo conseguimos. José Carretero Vigón nos acaba de seguir, está trabajando en Mefraxa. Gracias, José Carretero. Gerardo Arjona Páez también se acaba de sumar. Gracias, Gerardo, por estar con nosotros. Y Javier Peralvez Perejón está en Sevilla y nos acaba de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Ahora toca actualizar la información y continuamos con el programa hasta que den las 6. En ese momento ya sabes que comenzará Herrera en COPE. Gracias por estar en la cadena COPE y gracias por levantar y acostar España. Dieron las 5, las 4 en Canarias.